Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Ya lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Y eso que decía Mourinho, que el grupo del Barça era facilito, casi casi de Europa League. Pues ahí tenéis al Celtic, que le dio problemas al Barça. Bueno, le dio tantos problemas como el Real Madrid. Jugando a Marrategui, feo, lo que queráis, pero 2-1 ganaron los escoceses al Barça. Evidentemente el equipo de Tito Vilanova no mereció la derrota, tuvo mala suerte, una gran actuación del portero del Celtic, los postes, pero esto sigue pasando en el fútbol. Yo ayer en este programa decía que pensaba que el Barça lo iba a tener más fácil que en el partido del Camp Nou y me equivoqué, pero de largo. El gol del Barça lo marcó Messi, que ayer volvió a tener un cambio de impresiones con su compañero Villa. Un cambio de impresiones... Bueno, hasta Edu Polo en carrusel se sorprendió.
Una imagen que nos ha dejado el último ataque del Barça, de esas que se va a hablar durante días. Otra discusión larga entre Leo Messi y David Villa. No es la primera vez. Sí. Han estado ahí, sobre todo Messi quejándose, y luego Villa le ha contestado.
Bueno, Villa, Messi, ahora vamos con Edu Polo a ver si en el avión han tenido problemas, porque el Barça ha regresado esta mañana de ese partido. El Valencia ganó, vaya cambio de ánimo que ha tenido el equipo de Pellegrino, es una gran noticia para toda la Liga. Hoy tenemos Europa League, juegan tres equipos a las 9 y 5 en Holanda, Twente y Levante. Si el Levante gana este partido estará prácticamente ya en la siguiente fase. En San Mamés, a esa misma hora, Athletic de Bilbao-Lyon, obligado a ganar el Athletic, y si no, dice adiós a la competición de la que el año pasado fue finalista. Y antes, a las 7, en Portugal, Académica de Coimbra, Atlético de Madrid. El Atlético, si gana, pues también sentencia su clasificación. Vamos a ver si el cholismo también en Portugal...
¡Hombre! Un partido para cerrar la clasificación, para cumplir otro objetivo más. Habrá que ver si pesa o no pesa la derrota el otro día.
Nah.
Yo creo que no, sobre todo porque Simeone sabe controlar estas situaciones.
Sí.
En ese sentido, pie del hortelano, no echan a perder la huerta.
Ese es bueno.
Hay que tener cuidado, sobre todo en caso de derrota, porque, hombre, no hay que minar la confianza de los jugadores, que al final son los que pagan el pato. Es como eso de que agua bate en la rocha más que en paga Eo Mesilao.
Ah, pero eso es portugués.
Sí, bueno, pero viene a decir que el agua golpea la roca, pero los que se llevan el golpe son los mejillones.
Madre mía.
Sí, es que me he impregnado de la cultura portuguesa, que le vamos a hacer. Y nada, imagino que Simeone derrotará, pondrá lo que él crea necesario, que como siempre serán los mejores. Al final lo que cuenta es ganar. Como dicen aquí en Coimbra y alrededores, no hay mejor rede que a que pilla o peise.
Ese es bueno.
Sí,
ese
su significado es nuestra lengua madre, vendría a ser que no hay mejor red que la que coge el pez.
Refranes hasta en portugués del otro manzano. A esta hora los jugadores del Real Madrid están estrenando los coches que les regala el patrocinador del equipo blanco, la marca Audi. Se los ha llevado al Jarama y cada uno coge su coche. Ha ido Torrejón para allá a ver si pilla algo, que ya sabéis, los fieles a Torrejón en su día le robaron el Golf y está canino de vehículo. Los patrocinadores, las marcas publicitarias en el fútbol mandan mucho. Y hacen que los jugadores pues tengan que coger un coche, como hoy los del Madrid en el Jarama, o les hacen cantar. Por ejemplo, la marca deportiva que patrocina a Cristiano Ronaldo le ha hecho cantar una especie de rap, samba. Ahí está Cristiano.
Que me gusta ganar, me gusta competir y pues odio perder.
No está mal de todo Cristiano Ronaldo. También estaba Pepe en la grabación, pero Pepe no cantó. Tocaba el bajo y no, era fino, ¿eh? Yo pensé que lo iba a porrear, pero no, lo toca fino. Fútbol sala, la selección española en el Mundial de Malasia le ha ganado esta mañana 5-1 a Marruecos. España ha ganado sus tres partidos y ya es primera de grupo. En tenis, Máster de Londres, está jugando David Ferrer ante Roger Federer su segundo partido. Acaba de comenzar, no ha comenzado demasiado bien porque Federer en el primer juego se ha impuesto a David Ferrer, y eso que Ferrer ha tenido hasta dos puntos de break. 1-0 para Roger Federer, pero ya digo que esto no ha hecho sino comenzar. En baloncesto, esta tarde tenemos Euroliga para dos equipos españoles. El Barça-Rigal visita la cancha del CSKA de Moscú de Mesina. Sí, sí, de Mesina, que estará el Antivesina atento. Y el Unicaja juega en Francia con el Chalón. Y una del contestador, como siempre en la presentación. Después del partido del Bernabéu con el Borussia, ha habido mucha cera para Mourinho, ¿eh? Hay quien incluso nos propone una nueva sección para el programa.
Buenos días, Gallego. Aquí te propongo una nueva sección. Mourinho, el cuentacuentos.
Ahí va.
A ver qué cuento nos cuenta hoy. Porque cuando no, es que está triste Cristiano. Cuando no, es Sergio Ramos el culpable. Cuando se sigue yendo 8 puntos del Barça, es la cantera y Torín. Y ayer que volvemos casi casi a perder con el Borussia, a ver qué cuento nos saca hoy. Venga, Mourinho, lúcete. Un cuento para que esta semana se hable de algo, de tu cuento, y no de lo mal, mal, repito, mal, que juega el Real Madrid. Muchas gracias, buenos días.
A ti por llamar, empezamos. Bueno, cuando escuché ayer en Carrusel a Edu Polo decir ojo, 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 atención, Villa, Messi, cruce de miradas, cruce de palabras, otro enfrentamiento, me preocupé y porque Edu Polo tenía un tono de preocupación también. Edu, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Habéis regresado esta mañana, ¿no?
Bueno, acabamos de llegar, de hecho, hace apenas una hora que hemos aterrizado en Barcelona, acabamos de llegar.
¿Todo bien entre Villa y Messi o la cosa pasó a mayores después?
No, todo bien, todo bien. Es una cosa de que pasa en el campo de fútbol, lo que pasa es que es significativa porque no es la primera, porque pasó hace poco en el Barça-Granada, porque son dos jugadores de referencia y porque uno es Leo Messi. Unos minutos antes había pasado lo mismo entre Valdés y Bartra y, lógicamente, de esa bronca de Valdés a Bartra nadie habla, todo el mundo se queda con la de Messi a Villa. Pero, como dices, fue significativa. Primero porque Villa tardó un rato en reaccionar. Fueron caminando mientras el portero perdía tiempo, no aparecía el balón. El trayecto que volvían desde su área hasta el centro del campo, iba Messi buscando con la mirada de forma desafiante a Villa, intentando decirle algo. Villa se hacía el sueco. Al llegar al centro del campo, Villa se giró levemente. Entonces Messi le dijo algo, con cara de estar cabreado, señalando al pie. Supongo le decía, pásamela al pie, pónmela aquí. Alguna indicación que, lógicamente, desde la grada era imposible distinguir. Villa primero hizo como que pasaba, y cuando el balón estaba a punto de volver, a todo esto el balón pasó por arriba, llegó a la portería de Valdés y ya volvía hacia ellos. Entonces Villa sí, se giró y le respondió algo también con cara de estar molesto a Messi. Luego siguieron jugando y la cosa no fue a más. Mucha gente te dirá, bueno, son cosas normales y propias del fútbol. Discusiones como estas hay muchas en cada partido, y es verdad. Lo que pasa es que es la segunda en pocos días entre Messi y Villa, y también pues eso la hace más significativa y destacable.
No, no, si lo destacaste tú. Te digo una cosa, un día Villa va a terminar diciéndole, y se le va a leer en los labios, vete a tal sitio, ¿eh?
Bueno, no lo sé, eso solo lo sabe Villa.
Pues nada, te has hecho famoso con esa descripción, porque mola mucho la radio. Hay cosas que en un campo de fútbol, la televisión, mira que son buenos los compañeros de la tele, pero hay cosas que la televisión no ve, y un micrófono inalámbrico de la radio sí lo ve, como sucedió ayer, porque ninguno vimos eso hasta que lo contó Edu Polo en Carrusel. Un abrazo, crack.
Gracias, hasta
Nos
luego.
Nos alegramos de que no haya pasado a mayores. 3 y 18.
Ser deportivos, el LASER.
¿Tienes un proyecto y necesitas financiación? Música, tecnología, cine y vídeo, publicaciones. Si tienes un sueño y quieres llevarlo a cabo, visita My Major Company, la plataforma de crowdfunding líder en Europa. Entra en mymajorcompany.es o búscanos en Twitter en MMCs y haz realidad tus ideas.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas. Consulta a tu farmacéutico.
¿Quieres pasar una noche de ensueño? Entra en planeo.es y alójate en el hotel más Pau 4 estrellas con estrella Michelin en el corazón de Gerona, y visita el castillo de Perelada desde 46 euros por persona. Ahórrate hasta un 51%.
Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más.
Vivimos un otoño caliente. Las protestas en la calle, las elecciones, el debate sobre el rescate, sobre la independencia. Nos interesan todas las opiniones, y la tuya también. Además, las tendencias y los protagonistas del cine, de la televisión, del deporte, de la cultura. Y, por supuesto, lo último en la red. En el Huffington Post te contamos todo lo que te interesa y lo hacemos a nuestra manera. HuffingtonPost.es.
Ser deportivos, el LASER.
La imagen de los jugadores del Real Madrid pilotando unos coches en el Jarama va a dar la vuelta al mundo. Hay una buenísima de Cristiano Ronaldo y Contrao abrazados y saltando. Pues no estaba lesionado Contrao. Cuidado, cuidado, que entre unos saltitos y unos acelerones te puede volver a resentir. Pero vamos con lo de hoy, que es la Europa League, que juegan tres equipos españoles. El Atlético de Madrid, el primero, 7 de la tarde en Portugal, con el Académica de Coimbra. Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Calle? Buenas tardes.
¿Dale, estuvo ayer por la tarde el Cholismo Ilustrado en la rueda de prensa?
Estuvo muy divertido porque hubo un problema con el traductor. Resulta que el que tenía que ser el traductor tuvo un problema familiar y no estuvo. Entonces cogieron a un señor que sabía algo de castellano, pero algo de castellano. El hombre no era muy rápido traduciendo, entonces hubo un par de imágenes muy curiosas con el Cholo. Hubo un momento en el que incluso le pidió intensidad, parecía el traductor Gaby en el centro del campo. Así que el Cholo estuvo en su salsa y, bueno, sobre todo muy concentrado. Sabe que el Académica Coimbra es un equipo peligroso, que se parece más a los 15 minutos que vimos en el Vicente Calderón, los últimos 15 minutos de la segunda parte, que lo que vimos en el resto del partido, y es lo que espera en ese estadio, sobre todo porque quiere ganar su partido 17. Galle, que te voy a decir una cosa, después de lo de ayer del Barça en Celtic Park, he oído mucho de que el Atlético de Madrid, la resta de los 16 partidos es contra equipos de segunda fila, y recordad que el Atlético de Madrid, el segundo que ganó, fue en Celtic Park, precisamente.
Claro.
Seguramente algunos reconocerán un poco más el mérito que tiene el Atlético de Madrid de llevar ganados 16 partidos consecutivos en Europa.
Hay que darle mérito. De todas maneras, si el discurso del Cholismo Ilustrado no necesita ni traducción, es universal. Si él dicta sentencia allá donde va, hablen en portugués, en inglés, en castellano, no, o lo que sea.
Las últimas dos preguntas decidió prescindir del traductor. Dijo, tranquilo, yo comprendo la pregunta. Y él fue contestando, y entonces el compañero yo creo que también le entendió, porque el lenguaje del fútbol es universal y Simeone lo conoce perfectamente. En cuanto al equipo, no se esperan grandes novedades. Lo único que podría sorprender es la presencia de Filipe en el lateral izquierdo. Acuérdate que le creó muchos problemas a los portugueses en el partido de ida y podría utilizarle Simeone precisamente para eso, para tener quebraderos de cabeza en el cuadro portugués. Si no, jugará Domingo Cisma y el resto por los que llevábamos previsto desde que salimos de Madrid.
Muy bien, Hugo, buen partido.
Un abrazo.
Eso a las 7, luego a las 9 y 5, esa hora tan peculiar que ha puesto la UEFA para la Europa League, en San Mamés hay una final, porque para el Atleti de Bilbao de Bielsa lo de hoy es una final. O ganan o fuera. Es increíble el desastroso inicio del subcampeón de la Europa League en esta competición este año y bueno, pues hemos llegado a esa final. Diego González, buenas tardes.
Hola, iría yo más allá, ¿eh? Ganar, luego también le vale ganar, y si no, le valdría ganar, ¿eh? O sea, esas son las tres posibilidades para seguir vivos, como bien apuntas, porque si pierde o empata y el Sparta de Praga gana, adiós ya a la Europa League definitivamente, que tanta gloria le dio la pasada campaña. Y digo ganar para seguir vivo, ¿eh? Porque en caso de hacerlo hoy ante el Olympique, seguiría luego dependiendo de lo que hagan tanto Lyon como,
sí, sí,
como Sparta.
Que no lo va a tener fácil, aunque gane, eso, evidentemente.
Claro, es que hay que
ponerse... Y además que es el Lyon, que no es un equipo novedoso en esto, es uno que normalmente está en Champions.
Claro, y que ha llegado a semifinales de la misma, ¿no? Y que es un equipo que además está acostumbrado, lógicamente, a estar allá arriba en la máxima competición. Lógicamente venido a menos por la crisis también económica que sufrió hace un par de años. Pero mira, Herrera lo tiene claro. Primero la victoria y luego mirar a ver lo que hacen los demás.
Que tenemos que seguir por el mismo camino, que a pesar de que perdimos 2-1 fuimos superiores a ellos, y eso es un dato con el que quedarse. Lo que se nos queda de aquel partido, ese convencimiento de que con nuestro fútbol van a llegar los resultados y que el jueves tenemos un partido precioso para jugar.
Pues eso, lo dice Herrera, que va a volver al 11, lo va a hacer por Ibai Gómez. Es posiblemente el único cambio que haga Bielsa, que cosa rara, ayer no nos confirmó el equipo titular. Alguna duda igual tiene todavía. El caso es que, como bien apuntado, es una final y San Mamés está preparado, eso sí, para el choque de las 9 y 5 de la noche.
¿Pero se llena San Mamés a pesar de la trayectoria y demás?
Si no se llena, no le va a faltar mucho. Hombre, lógicamente aquí el socio va a pasar por taquilla y eso se va a notar, pero échale que 25.000, 30.000 personas posiblemente estén esta noche en San Mamés.
Bueno, no está mal, no está mal. Suerte para el Atlético, que la va a necesitar. Aunque, como decía Diego, ganas hoy y luego vas a tener que seguir ganando. Lo tiene francamente complicado. Un abrazo, Diego.
Otro, hasta luego.
Y a esa hora en Holanda juega el Levante. El Levante que juega con el Twente. El Levante está haciendo una Europa League fabulosa. Ahí a la chita callando. Si hoy gana, pues lo tiene prácticamente hecho. ¿Cómo está el Levante? Última hora desde Holanda. José Manuel Alemán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que el Levante quiere seguir haciendo historia y lo que empezó como una visita ocasional por la Europa League con una fase previa en Escocia ante el Motherwell para luego la clasificación en la fase de grupos, esta misma noche se puede convertir en una clasificación matemática para la ronda de los 16avos de final si el conjunto granota logra la victoria en Holanda y el Helsingborg de Suecia pierde o empata en Alemania frente al Hannover. Juan Ignacio Martínez va a utilizar las rotaciones para darle descanso a determinados jugadores de la plantilla para que lleguen en las mejores condiciones al partido del domingo ante el Real Madrid. De hecho, se ha dejado en Valencia a David Navarro y a Nabil Zar, además de Obafemi Martins, que no está inscrito para jugar esta competición. El posible once inicial será formado por Keylor Navas en portería, Cristian Lel, Nikos Karampelas en los laterales, Sergio Ballesteros y Héctor Rodas formarán el corazón de la defensa. Centro del campo para los habituales, Pape Diop, Vicente Iborra, línea de tres medias puntas, por la derecha Pedro Ríos, por la izquierda Juanlu, y en la media punta actuará Michel Herrero, y la única duda reside arriba. ¿Quién será el atacante? ¿Si el griego Fanis Gekas o apostará por el tinerfeño Ángel Rodríguez? Un Levante que no va a estar solo en la ciudad de Enschede, porque en torno a unos 100 aficionados van a estar presentes en las gradas del estadio del Twente, que por cierto se ha convertido en un fortín inexpugnable de la Eredivisie tras recuperar el pasado fin de semana el liderato después de golear 3-0 al Feyenoord.
Bueno, pero no asusta. Gracias, José Manuel. Suerte también para el Levante. Estos son los tres compromisos de los equipos españoles esta tarde en la Europa League. Ahora mismo estamos pendientes sobre todo de David Ferrer, que está jugando en Londres con Roger Federer el segundo partido del Master. David ganó el primero, se vino arriba, y eso que viene de ganar dos torneos seguidos, primero en Valencia y luego en París. Pero no hemos empezado demasiado bien con Roger Federer, ¿verdad, Miguel Ángel Zubiarraín? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que pudo ir mejor, porque un 0-40 lo desaprovechó David. Pues ganó el juego Federer y lógicamente le hizo daño a David, que se puso enseguida con 2-0, y ahora en este tercer juego sí que está haciendo mucha pelea. Ha tenido ya dos bolas de break, no lo ha conseguido, 40 iguales, pero la verdad es que está dando la cara como lo hace siempre, así que hay que seguir confiando en él. Aquí ya ha tenido oportunidad de ponerse 2-1 y saque, no lo ha conseguido, pero todavía lo puede hacer.
2-0 en el tercer set. Hay que decir que este partido, habiendo ganado el primero, no es decisivo, ¿no?
No, David lo que tiene que hacer es ganarle a Tipsy el próximo día, y yo creo que a partir de ahí podría estar en semifinales perfectamente.
Muy bien, Miguel Ángel, gracias. Por cierto, el doble español, que había empezado muy bien.
No, pero han perdido. Al final han perdido 6-4, 7-5. Dos break, uno en cada set, les ha llevado la derrota, pero bueno, tienen una victoria y por lo tanto siguen vivos.
Muy bien, luego volvemos. Abajo 2-0. David Ferrer en el primer set ante Roger Federer. Un pasito por el circuito del Jarama, que hay carreras blancas, nunca mejor dicho. Mario Torrejón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Hay carreras, ahora ya no, ¿eh? Ahora ya está todo el mundo despacito, cogiendo cada uno su cochecito. Veo ahora mismo que Morata está cogiendo un Q7, que Karim Benzema se ha cogido un R5, pero han estado antes corriendo, ¿eh? Han estado corriendo con coche deportivo, les ha acompañado Marc Gené, que en un 5 minutitos puede estar aquí contigo. Y como te digo, se ha visto a los jugadores felices, contentos, algunos saltando, como decías al principio. A Coentrao se lo ha visto saltando, me imagino que ya está recuperado del todo de la lesión que tiene. Y Javier Raez. Hemos visto también al entrenador del Real Madrid, qué curioso.
Sí, está Mourinho. No estuvo el pasado lunes en lo de la Ciudad Deportiva, preparar el partido frente al Borussia, pero se conoce que el partido del Levante pues lo tiene ya controlado y ha estado hoy aquí en esta presentación. Y como decía Mario, nada, cuando tú creas oportuno, tendremos ya aquí a Marc Gené, que te va a contar lo que ha sido llevar a los jugadores del Real Madrid por el circuito del Jarama. Así que nada, en un reto aquí en la SER está Marc Gené.
¿Has pillado coche, Mario, o no?
No he podido pillar. Yo venía con el mío ya puesto. Les he dicho que tenía un Golf, que era del grupo Volkswagen, pero no me lo han podido cambiar. No ha sido canjeable el robo que tuve el año pasado con un Audi nuevo. Así que nada, voy a preguntarle a Kedir a ver si comparte el Q7 que está cogiendo Blanco ahora mismo conmigo. Y...
Muy bien, pues ahora volvemos a ver qué dice Marc Gené sobre los jugadores del Real Madrid. Hablando de coches, esta mañana ha salido la sentencia en el juicio a Ballack. Os acordaréis del jugador alemán que fue pillado por la Guardia Civil a 210 por la carretera de Extremadura. La sanción que le han impuesto ha sido de 1 año y medio de retirada del carnet y unos 6.750 euros de multa. Recordaréis que en su día el abogado de Ballack, que se llamaba Jesús Gallego, pidió que la sanción se quedara en 1.000 euros porque Ballack está en paro, no tiene equipo. Pero claro, los jueces son listos. Dice el fallo del juez: Ballack no es precisamente una persona que se encuentre en situación económicamente precaria. Baste advertir que circulaba por un país distinto al suyo en un vehículo de alta gama, resultando un claro indicio de su importante nivel de vida. Vamos, que blanco y en botella, como si es que los jueces son listos, que pare que es. Si vas en un país a miles de kilómetros del tuyo llevando el coche que llevaba Ballack a 210, ya nos gustaría a otros. 3:30, Ser Deportivos.
SER Deportivos, en la SER. 89.6 FM, SER Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.